En compañía del doctor, un programa de orientación dirigido a la prevención de enfermedades, con consejos útiles para mejorar su calidad de vida. Un mensaje para vivir mejor. En compañía del doctor. Queridos amigas y amigos, qué bueno que estén nuevamente junto a nosotros aquí en Radio Habana, Cuba, y en compañía del doctor Mario Alberto Herrera García. Mis saludos, doctor.
Pues saludos para ti y para nuestros amigos que nos escuchan, Elba, y los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia nerviosa, específicamente son los temas que pensamos dejar cerrados por hoy, después de varios programas destinados a hablar sobre este creciente problema de salud que aqueja a no pocos jóvenes en nuestros días cuando pretendiendo alcanzar una imagen, digamos que ideal, se provocan daño con este ayuno prolongado y con los métodos utilizados para no engordar.
Sí, ya usted hablaba en los programas anteriores que la mayoría de las alteraciones médicas asociadas con los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia, se deben al descontrol en los alimentos y a los distintos mecanismos utilizados para perder peso.
Así mismo, ¿eh?
Y nos quedaban pendientes entonces, doctor, las complicaciones médicas.
¿Cómo no? Sí, habíamos quedado en eso ya al final del programa anterior. Y mira, por ejemplo, los pacientes con bulimia y anorexia presentan complicaciones cardiovasculares. Estas incluyen bradicardia, que es la complicación más frecuente, que es la disminución de los latidos cardíacos, e hipotensión, o sea, disminución de la presión arterial como resultado de una disminución del líquido de forma crónica. También se presentan arritmias a causa de las alteraciones de los minerales en la sangre. Los pacientes con estos trastornos de la conducta alimentaria pueden llegar a presentar incluso fallo cardíaco, te estoy hablando de paro cardíaco, de insuficiencia cardíaca, que puede ocurrir como evento terminal, pero también como una complicación de la realimentación. La muerte súbita por colapso cardiovascular puede suceder como consecuencia de las arritmias.
Muy serio. Imagino que los pacientes que padecen de anorexia y bulimia, con tanto ayuno y con la provocación del vómito de manera voluntaria, también deben presentar complicaciones digestivas.
Sí, cómo no. Los vómitos repetidos suelen producir erosión del esmalte de la superficie de los dientes. Podemos encontrar también aumento del tamaño de la glándula salivar parótida y complicaciones esofágicas como son esofagitis, erosiones, úlceras frecuentes como resultado de los vómitos, pudiendo llegar incluso a la ruptura esofágica. Durante las fases de realimentación en mujeres jóvenes anoréxicas o bulímicas que han estado severamente desnutridas pueden producir una dilatación aguda del estómago y también se describen el estreñimiento debido a la alimentación inadecuada y el abuso de laxante.
¿Y qué me dice de las complicaciones renales? Porque tantos vómitos repetidos pueden aparecer, ¿verdad?
Claro, existen en el paciente con bulimia o anorexia, aumento en la sangre de sustancias que normalmente se eliminan por la orina. También es muy frecuente hallar anemia, disminución de las plaquetas y de los glóbulos blancos. Si no comen, no tienen con qué formarla. También se han descrito casos de osteoporosis y fracturas patológicas, o sea, existe una verdadera pérdida ósea que está relacionada con la duración de la enfermedad. Lo mismo pasa también con el sistema endocrino, o sea, el sistema productor de hormonas, donde lo más frecuente es la menorrea, que ya habíamos mencionado, la ausencia de la menstruación, y podemos decir que en la paciente anoréxica y bulímica se alteran todas las funciones de las glándulas endocrinas.
En compañía del doctor, por Radio Habana, Cuba.
Estamos hablando de los trastornos alimentarios, anorexia y bulimia. Y hace un momento usted señalaba que el sistema endocrino en estas pacientes se altera de manera general. Entonces, hay complicaciones metabólicas, por supuesto.
Claro, es toda una cadena, Elba. Se van perdiendo funciones y va cayendo en decadencia en la salud del individuo. Dentro de las alteraciones metabólicas de la que tú te interesas, podemos encontrar aumento del colesterol, alteraciones de la glucosa en sangre, alteraciones de la regulación de la temperatura y anomalías del sueño que parecen correlacionarse con bajo peso corporal y resolverse con la recuperación de este. La piel de estos enfermos, ya lo hemos mencionado, es escamosa, generalmente producida por la malnutrición, hay callosidades en el dorso de las manos, así como cardenales por provocarse el vómito.
Y doctor, ¿qué hacer cuando estamos en presencia de una paciente con anorexia nerviosa o con una bulimia?
Bueno, aquí no cabe otra alternativa que solicitar la ayuda de un especialista. La persona con estos padecimientos debe ser orientada a que un especialista analice el estudio de los posibles problemas psicológicos, familiares, sociales y de conducta que presente cada enfermo con anorexia y bulimia. Esto no es fácil. En fin, los pacientes con anorexia y bulimia deben ser seguidos por un especialista. La anorexia y la bulimia pueden curar y la persona regresar a parámetros alimentarios normales. Depende eso de los médicos y, por supuesto, de la voluntad de la persona enferma. Recuerda que estos padecimientos son psicológicos, dependen en gran medida de la mentalidad de la persona que lo padece.
Por lo tanto, la recuperación de la anorexia y la bulimia debe ser lenta, doctor.
Sí, lo es. Y es durante la recuperación que se presentan la mayoría de las complicaciones médicas y los accidentes mortales. Habida cuenta que la anorexia nerviosa y la bulimia en general se comportan como trastornos crónicos nutricionales al cual el organismo se ha venido adaptando lentamente.
¿Y cómo transcurre la rehabilitación nutricional, el regreso a la normalidad de una persona con estos trastornos?
La recuperación del peso debe ser el objetivo del paciente con insuficiencia de peso grave. La recuperación del peso por sí sola en estos pacientes con anorexia y bulimia pueden dar lugar a una mejoría ya del pensamiento este que tenían obsesivo, del estado de ánimo y de los cambios psicológicos. También la recuperación del peso debe ser lenta, progresiva, ya que el organismo necesita un periodo de ajuste y de adaptación de nuevo, dado que la pérdida de peso también ha sido generalmente lenta y progresiva. En este periodo es primordial, entonces, el papel de la familia.
Doctor, pero no todas las familias con pacientes que padezcan anorexia y bulimia son disfuncionales, ¿verdad?
Aunque no todas las familias de los pacientes con trastornos de la alimentación son disfuncionales, como tú bien acabas de decir, todas ellas, me refiero a todas las familias, necesitan ayuda para que puedan colaborar adecuadamente en el tratamiento. Es necesario que los padres conozcan las características del trastorno que padece su hijo o hija y que reciban las orientaciones e indicaciones oportunas para lograr en ellos una actitud que no potencie la enfermedad y, por supuesto, el papel de la prevención.
En compañía del doctor Mario Alberto Herrera.
Estamos hablando de los trastornos alimentarios, anorexia nerviosa y bulimia. Y la prevención, doctor, se impone. Es lo mejor y lo más inteligente.
Claro, porque la prevención debe ir en primer lugar dirigida a la información a los grupos en que más frecuentemente se detectan la anorexia y la bulimia. O sea, la información hacia los jóvenes. Existen determinados grupos como son bailarinas, modelos, artistas, deportistas, que han de recibir una información específica y adecuada. Los padres, amigos, hermanos, los médicos, en fin, todos, debemos estar alerta ante una joven que comienza a prestar especial atención o atención exagerada a demandas de dietas que comienzan con amenorrea, o sea, pérdida de la menstruación, desórdenes gastrointestinales atípicos o peticiones de laxante.
Entonces es importantísimo fomentar la autoestima de estos jóvenes.
Sí, Elba, especialmente en las muchachas. Autoestima basada en patrones positivos de conducta, patrones que no descansen en la imagen corporal, sino en las infinitas posibilidades que tiene una mujer para desarrollarse profesionalmente y también como ser humano, sea cual sea su apariencia. Quererse y aceptarse tal cual es. Recordar siempre lo que decía el autor del Principito: lo verdaderamente importante es invisible a los ojos. A lo que yo agregaría: lo en verdad importante en una persona no es su apariencia, Elba, que incluso puede ser efímera, sino sus cualidades humanas.
Bellas palabras, doctor, muy útiles sus consejos. Entonces lo esperamos el próximo domingo.
Aquí estaremos.
Muchas gracias. En compañía del doctor es una realización de Radio Habana Cuba. Grabación y edición, Alejandro García Acosta. Especialista, doctor Mario Alberto Herrera García. Dirección, Mayra García Alonso. Les habla Elba Barona Galindo. Y recuerde la máxima martiana, que la mejor medicina es la que percabe.